pues tenemos actualizaciones esta mañana de lo que son las diferentes actividades a nivel nacional y local, como la manifestación de productores. Enseguida vamos a platicar con un productor de maíz de Michoacán que ha estado presente en las negociaciones con el gobierno federal. Les decía que ayer salieron alrededor de las 2 de la mañana. En Jalisco se liberan carreteras, pero en Michoacán no se ha firmado un acuerdo con el gobierno federal. Y por otra parte, también es importante decirle que se pospone la mega manifestación que transportistas tenían preparada para el día de hoy. Parece que habrá negociación con las autoridades capitalinas, así es de que al menos por unos días esto se retrasa. Entonces, vámonos con las actualizaciones respecto a las carreteras en Jalisco.
Bien, primero las que están totalmente cerradas, que es la autopista 54 de Guadalajara-Colima, en el kilómetro 40, que es acá para la salida López Mateos, para que lo ubique rápidamente. La caseta de Ocotlán, que es la autopista 15 de la México-Guadalajara, esa sí está libre. También la carretera 35 Guadalajara-Ocotlán, a la altura de Cuitzeo, está totalmente liberada. Sigue cerrada la de la barca Totonilco, ahí en las vías del ferrocarril, esa está prácticamente bloqueada. Otra que es la caseta Zapotlán del Rey, si usted va, por ejemplo, para la Guadalajara-Morelia, es la 15D, esta solamente tiene apertura de un carril por sentido, es una circulación reducida. En Tepatitlán, la 80D, la Guadalajara-Lagos de Moreno, está totalmente libre. La de Totonilco, en la cabecera municipal, la carretera 90, ya está liberada. La carretera Tala Santa Cruz de las Flores, a la altura de la empresa Laboratorios Pisa, hay paso intermitente de vehículos. La carretera 15 Guadalajara-Nogales, el crucero Nextipá, que está también liberada totalmente, que es la que nos decía Edgar Flores Maciel. Y en la barca, la Adolfo Ruiz Cortines, donde se ubica el Hotel Cristal, para que usted lo ubique, sigue con un cierre total. La Sinapecuaro-La Barca, cerca del campo productor de agave Temac, está bloqueada totalmente. Y por último, en Teocuitlán de Corona, la autopista 50D, también cierre total de la misma, no se puede transitar, así que es el último reporte que comparte la Policía Vial para que usted lo tome en cuenta, el informe de las carreteras abiertas y cerradas.
Pero si sales, por ejemplo, de Guadalajara hacia Michoacán, por decir algo, te podrías encontrar con algunos obstáculos,
sí,
¿no?
Sí, en Zapotlán del Rey la circulación lenta porque está un carril de abierto por sentido, y en la altura de la caseta Ocotlán, en esa intersección, totalmente cerrada.
Totalmente no cerrada. Bueno, pues platicaremos con el ingeniero Moisés Arredondo Sandoval, productor de Michoacán. Le reiteramos que los productores de Michoacán todavía no llegan a un acuerdo, no lo firmaron hasta que haya una consulta con los productores, pero ya él nos platicará de viva voz. Mientras tanto, 7:09, vámonos a la efeméride musical.
Reporte meteorológico.
Bien, saludamos a Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, adelante.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Bien, auditorio, muy buenos días. Esta mañana fresca del 29 de octubre. Las condiciones que tenemos para el día de hoy son las siguientes. En el contexto nacional, tenemos el desplazamiento de un sistema frontal acompañado de una masa de aire frío por la porción oriente de México, y esto favorecerá para que estados del norte, noreste, centro, occidente y sureste tengan un descenso de temperaturas el día de hoy. Así también favorecerá con fuertes rachas de viento sobre el litoral costero del Golfo de México. Con respecto a las lluvias, se estarían presentando en el oriente y sureste del país asociado con este sistema frontal. Del lado del Pacífico, también los estados de Guerrero, Michoacán, la porción sur y montañosa de Jalisco, también el estado de Colima, tendrán lluvia el día de hoy. Y particularmente para nuestro estado, este día se espera cielo mayormente despejado. Alguna que otra nube dispersa en horas de la tarde dejarán las temperaturas máximas de manera promedio sobre los 25 a 28 grados al interior de Jalisco, al igual que en área metropolitana de Guadalajara. Para el día de mañana, al amanecer, la temperatura mínima seguirá registrándose sobre los 15 a 18 grados de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, sabemos que la temperatura en la periferia del polígono metropolitano es más baja. Así también hay que estar atentos a las regiones altos de Jalisco y la porción ciénega, porque las temperaturas mínimas, es decir, las que ocurren en el amanecer el día de mañana, estarían de manera puntual oscilando sobre los 4 a 8 grados. El resto del estado también se mantiene fresco, a excepción de la costa, donde el amanecer en aquella porción es más cálido. Es lo que tenemos para el día de hoy.
Muy bien, muchísimas gracias por la información tan completa, Julio. Muy buenos días.
Igual para usted, muy buen día, un saludo.
Gracias. El reporte desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico. La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, anoche se realizó un diálogo entre productores y el gobierno federal por alrededor de 5 horas y parece que se alcanzan los primeros acuerdos. Ya le hemos actualizado que las carreteras de Jalisco están abiertas, pero no así las de Michoacán. Parece que entonces agricultores logran un acuerdo parcial con las autoridades federales. Pero para hablar de este tema, saludamos en la línea telefónica al ingeniero Moisés Arredondo Sandoval. Él es productor precisamente de Michoacán y está al tanto de la información más reciente sobre el caso. Ingeniero, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Le saludamos con mucho gusto para que nos platique exactamente, pues, cuál es la actualización de la información, los avances que se dio en esta reunión con el gobierno federal.
Buenos días, Gris. Saludándote a ti, a todo tu auditorio. Sí, comentarte ayer por la noche en Gobernación, citaron a una reunión, una mesa de trabajo. Entonces entraron representantes de Jalisco, Guanajuato y Michoacán. Comentarte, se hizo un acuerdo previo ya con el gobierno, con los productores de Jalisco y de Guanajuato, los cuales son los que firmaron ese acuerdo, que era, son 5 puntos claves, que el primero, que los productores pidieron que no se publicaran las bases de precios al respecto, ya que la base era un precio de 5,000 pesos, entonces el gobierno iba a apoyar con 950 pesos de subsidio, que estos son desglosados en 800 pesos del gobierno federal y 150 pesos los gobiernos estatales. Acordaron instalar una mesa para que todos los representantes que firmaron el acuerdo, que son Jalisco y Guanajuato, participaran en las políticas públicas de apoyos. Entonces, comentarte que sí, Michoacán no firmó debido a que somos representantes de los agricultores, no somos los que tomamos las decisiones, no hay un liderazgo, entonces hasta no consensarlo con nuestra gente, se va a tomar una decisión en Michoacán.
Entonces, Michoacán está, digamos, en pausa, está en espera de que haya esta consulta. ¿En qué momento, a qué hora se esperaría que fueran consultados?
Sí, comentarte, estamos en pausa. La mesa se va a reactivar a las 10 de la mañana. Los representantes ahorita están descansados, están descansando. En cuanto ellos se levanten, vamos a contestarlo con toda la gente.
¿Cuál fue el tenor de la conversación? No sé si le alcanzaron a contar los que estuvieron en la mesa de negociaciones, si el acuerdo fue ríspido, si el gobierno federal se mantuvo firme, abierto al diálogo. Es decir, ustedes tienen sus pues peticiones muy claras y el gobierno tiene sus propuestas en diferentes vertientes. Pero específicamente cuando están ahí en la mesa de negociación, ¿qué les dicen? ¿Por qué sí o por qué no pueden seguir avanzando en esos acuerdos? Y sobre todo, el punto más álgido, el precio de la tonelada de maíz.
Sí, comentarte, el gobierno se mantuvo firme en el precio, ellos dijeron que no pueden mover mucho, e iban a hacer una reunión con los industriales a ver si los industriales iban a poner otro dinero, entonces eso es a lo que se estaba esperando. Nosotros como representantes nada más entraron 2 de la región Ciénega, otros de otras regiones de Michoacán, los cuales se mantuvieron firmes porque pues claramente está que son representantes solamente, no son los que toman las decisiones. Entonces, si tú vas con el pueblo y le dices, con los agricultores, y les dices que les llevas un precio del cual ellos no quieren, pues ahora sí que se nos iba a poner complicada la cosa.
Uh-huh. Ahora, ¿hubo alguna condición del gobierno federal para continuar con las negociaciones? Es decir, ¿no les dijeron a ustedes que tenían que dejar libre las carreteras, o al menos de manera parcial?
Ah, sí, claro. Desde ayer a las 8 nos comentaron que para que se diera el diálogo teníamos que ceder también un poco con las carreteras, entonces no hubo problema, se dejó una intermitencia en la comunicación y pues se metieron en la mesa de diálogo.
O sea, estuvieron abriendo los tramos 2 horas sí y luego las cerraban.
Sí, es correcto.
¿Qué tan alto es el riesgo de que un grupo de productores decida ya no cultivar más maíz, es decir, no participar ya de la cadena productiva, cambiar a lo mejor hasta de giro, si esto pues es un negocio insostenible? ¿Ustedes cómo lo perciben entre los integrantes de estas agrupaciones?
Sí, pues es lo que está pasando. Comentarte, hay muchas parcelas que no se han sembrado, pues los agricultores están diciendo, pues no es sostenible, ahora sí no es rentable el negocio. Entonces están optando por rentar sus parcelas, pero pues eso no soluciona nada, porque al final de cuentas estás heredando un problema y no hay no hay algo concreto, pues una garantía para nosotros. No hay una garantía que nos diga, ¿sabes qué? Siembra y vas a tener una rentabilidad. Igual ya sabes, los productores no solamente competimos con el precio, o sea, tenemos miles de problemas, las plagas, cuestiones del tiempo, el agua. Entonces es un tema muy difícil para los campesinos.
Esta propuesta que les hace el gobierno federal de un apoyo de 950 pesos por tonelada, ¿en cuánto deja el precio? Y si crees, ingeniero Moisés Arredondo, que sí hay probabilidades de que en las próximas horas se resuelva el conflicto.
Mira, comentarte, el precio lo rige Chicago. Es oferta-demanda, entonces, si el precio está en 5,000 pesos, con el subsidio, pues quedaría en 5,950. Uh-huh. Es una riesgo que tomaron ahí los representantes de Jalisco, ya que pues no sabemos en cómo va a estar el precio base.
Uh-huh. ¿Esto hace difícil o fácil la decisión de los productores de Michoacán?
Pues está difícil, la verdad, está difícil la situación.
O sea, ¿crees que será difícil que lo acepten?
Sí, va a ser muy difícil que los productores de Michoacán están firmes, y están firmes en que no quieren menos de 7,200.
Pero si se dividen las, digamos, las posiciones, que Guanajuato y Jalisco sí aceptaran y Michoacán no, ¿qué pasaría en este caso con el abastecimiento, el manejo de los precios? Es decir, ¿qué tanto se altera este ecosistema en el que ustedes conviven?
Pues ahora sí que está, como te vuelvo a comentar, es un tema difícil, porque en Michoacán la gente no va a aceptar. Entonces también puede haber gente inconforme en Jalisco, puede haber gente inconforme en Guanajuato. Entonces fue para mí una decisión muy apresurada que tomaron los representantes de esos estados al no consensarlo con su gente.
¿Cuál será el mejor escenario para ustedes? Es decir, un subsidio de 900 pesos o que les apoyaran con otro tipo de mecanismos. Es decir, ustedes seguramente, que lo viven todos los días, tienen una propuesta que sería el ideal para que el campo mexicano tuviera mejores condiciones de competitividad y abastecimiento para el mercado nacional. ¿Qué es lo que le propondrían al gobierno de la República para resolver este problema de fondo?
Sí, pues de fondo que nos apoyen con pues apoyos que sí valgan la pena, nos sirvan. Por ejemplo, en Estados Unidos el productor pues no se preocupa tanto por el precio, porque ahí el gobierno lo subsidia de todo. Entonces nosotros pedimos que nos apoyen, nosotros pedimos que se tecnifique el campo. Y igual comentaban los productores acá de Michoacán, que nomás nos dieran lo que pedimos, los 7,200, y nosotros nos vemos cómo sacamos nuestras cosechas con costos de producción menores. Entonces sí es importante que el gobierno voltee en realidad a ver al campo. En realidad hay muchos billones de pesos que se van a presupuestar la siguiente semana. Entonces, ¿por qué no poner una parte de ese presupuesto a lo que es el campo?
Bien, entonces a las 10 de la mañana se realiza esta consulta entre productores de Michoacán. Por lo pronto, Moisés, ¿cuántas carreteras están cerradas?
Ahorita comentarte, está cerrado a la altura de lo que nosotros tenemos la zona. San Gregorio está cerrado para allá, para Morelia, Marabatío. Entonces, son varios puntos ya estratégicos que están cerrados. Están cerradas, continúan las vías del tren. Entonces, pues, hay varias vías. No tengo el dato exacto, pero sí hay muchas vías importantes que están cerradas.
Bien, por lo pronto continúan los bloqueos con esta intermitencia. De algunas horas dejan pasar vehículos, pero se mantienen ahí presentes.
Es correcto.
Bien. ¿Algo más que desees agregar, ingeniero Moisés Arredondo?
Pues que estamos en pie de lucha. Michoacán es un estado que se caracteriza por ser de lucha, y vamos a esperar a lo que nuestros compañeros agricultores allá en provincia decida.
Bien. Entonces estamos en contacto contigo para que nos des a conocer algunos de los acuerdos. Por lo pronto, te agradecemos que nos actualices la información esta mañana.
Gracias,
muy buenos días. Es el ingeniero Moisés Arredondo Sandoval, productor de Michoacán, y ya escuchó usted, las carreteras de Jalisco están abiertas porque firmaron un acuerdo, Michoacán no lo ha hecho. 10 de la mañana, esta reunión con productores.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a la información deportiva, te saludamos Martín Navarro y escuchamos, adelante.
Muy buenos días, ¿cómo están? Griselda, Víctor, vámonos con la información y claro, estamos en Clásico de Otoño y arrancamos con el béisbol de Grandes Ligas, porque ayer el equipo de Azulejos ganó el cuarto juego de la Serie Mundial, 6-2 le pegó a los Dodgers en encuentro celebrado en Los Ángeles para de esa manera empatar 2-2. En lo que respecta a esta Serie Mundial de Béisbol, que asegura el regreso a Toronto, al menos para el sexto juego. La figura de los canadienses fue Vladimir Guerrero Jr., quien marcó su séptimo jonrón en estos playoffs, un batazo profundo de 395 pies ante el abridor de los Dodgers, Shohei Ohtani, quien había sido figura días atrás. Bueno, fue atacado, por cierto, con 6 indiscutibles, 4 anotaciones en 6 episodios, y se llevó la derrota al japonés, mientras que Shane Bieber fue el pitcher ganador. Hoy, 6 de la tarde, hora centro, el quinto juego de la Serie Mundial en el Dodger Stadium. Bueno, siguiendo con el tema del rey de los deportes, el béisbol, ayer también se lucieron los Charros de Jalisco de visita en el estadio Teodoro Mariscal. El equipo de Jalisco le ganó a los Venados de Mazatlán 7-4 para de esta manera llegar a un buen récord, 8 ganados, 4 perdidos en la Liga del Pacífico y estar empatado con Obregón y Hermosillo en la cima del standing. En el básquetbol de la NBA se lució el mexicano Jaime Jaques Jr. ayer. Qué buena noche tuvo el mexicano con el Heat de Miami, que venció a Charlotte 144-117. Y es que el propio Jaques cerró la noche con 28 puntos. Por su parte, los Warriors de Golden State sumaron su cuarta victoria en el arranque de temporada. Vencieron a los Clippers. Mientras que el mejor equipo hasta este momento en la NBA es el Thunder de Oklahoma, 5-0 su récord en este momento, 5 victorias, 0 derrotas. Ayer vencieron a los Kings de Sacramento 107-101. En el deporte blanco, el tenis, el español Carlos Alcaraz, número 1 del tenis mundial, tuvo debut y despedida ayer en el Master 1000 de París. Fue eliminado por el británico Cameron Norrie, número 31 del ranking, y quien ganó con los parciales 4-6, 6-3, 6-4 en 2 horas 25 minutos de juego. Y nos vamos ahora al tema del fútbol internacional, porque ayer el mexicano Santiago Jiménez salió lesionado con el equipo del Milán, salió de cambio en el segundo tiempo luego de que su equipo empató 1-1 con Atalanta por la fecha 9 de la Liga Italiana. Bueno, hubo Copa ya en Europa. En Bélgica, el chino Huerta marcó uno de los goles del triunfo del Anderlecht, mientras que allá en Inglaterra, Raúl Jiménez fue titular con el Fulham, que empató 1-1 con el Wycombe, y 5-4 el triunfo en penales para el equipo del mexicano, y avanza a los cuartos de final de esa Copa de la Liga Inglesa. Y otro paisano, el colombiano-mexicano Julián Quiñones, sigue haciendo goles allá en Arabia Saudita. Ayer se lució con un doblete de su equipo, el Al-Qadisiyah, que le gana 3-1 al Al-Hassan, y de esta manera avanzan a la siguiente ronda, que son los cuartos de final. Y bueno, ya sabemos cómo se la gastan en México los clubes cuando de pronto antes se utilizaba mucho el tema de día del aficionado y el boleto era el 2x1. Bueno, ahora ya no se usa eso, pero lo que sí, cuando quieren, suben los precios al por mayor. Fíjese usted, Chivas visita el estadio de Pachuca el próximo domingo a las 7 de la noche. Y el boleto, que siempre está en 250 pesos en la zona más económica, hoy la vamos a encontrar en 800 pesos. ¿Por qué? Porque Chivas seguramente provocará una muy buena entrada de espectadores. En un partido que llama mucho la atención en esta jornada que se avecina, que es el número 16 de la Liga MX, porque si Chivas gana, casi casi asegura ya la clasificación directa a la liguilla, o si gana Pachuca, también dará un paso importante para calificar de manera directa a la fase final de la Liga MX. Más importante en los deportes, gracias, muy buenos días.
Muchas gracias, Martín.
Hasta luego.
Vámonos a la pausa y estaremos de vuelta en breve.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es momento de escuchar el comentario del licenciado Abel Campirano Marín, así que listos para atender a su participación de esta mañana. Muy buenos días y adelante.
Buenos días, estimada Griselda, Víctor, queridos amigos del auditorio de Radio Metrópoli y La Buena Onda. La libertad de trabajo es un derecho inalienable y se encuentra perfectamente reconocido por nuestra Constitución Federal. El artículo 5 dice que a nadie se le puede impedir que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos. La limitación para el ejercicio de esta libertad la hace la autoridad judicial cuando se atacan derechos de terceros o por resolución del Ejecutivo cuando se ofenden los derechos de la sociedad, por lo que prácticamente nadie puede ser privado del producto de su trabajo sino mediante resolución judicial. La Constitución, en este mismo artículo quinto, ya mencionado, dice que el Estado no puede permitir que se lleve a cabo ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa. Hay muchas convenciones y tratados internacionales que aluden a este tipo de derecho, al derecho o la libertad de trabajo, que no puede ni debe restringirse de manera alguna. Y no solo porque el trabajo dignifica al hombre, sino porque le permite su subsistencia, porque es además un derecho y un deber social. Todos tenemos ese deber en la medida de nuestras capacidades y habilidades. Por eso un país lleno de parásitos que no hacen nada es un país flojo, improductivo, ocioso, y la ociosidad es la madre de todos los vicios. Entonces el trabajo es siempre bendecido. Partiendo de esta hipótesis, es indiscutible que el ejercicio de esta libertad no puede ni debe estar sujeta a coacciones, a presiones o a la imposición de modalidades que lo impidan, porque su fuente es el derecho natural de donde emana precisamente el derecho positivo. Así las cosas, el debate que por años se ha venido suscitando entre los servicios de transporte llamado de plataforma como el Uber y el servicio de transporte aeroportuario están en el mismo plano. No debiera haber preeminencia de uno sobre el otro. Tan derecho tienen unos como otros para prestar sus servicios de transportación hacia y desde el aeropuerto. La concesión que se otorgó hace muchos años a los taxis del aeropuerto y de los aeropuertos en general en la República para tener una exclusividad en el transporte de los pasajeros no toca a su fin, pero va a tener que permitir que el servicio de plataforma, conocido como Uber, preste el mismo servicio de transportación, generando así una libre competencia sujeta a la oferta y la demanda. En este caso, existen posturas en pro y posturas en contra del otorgamiento de la autorización para que libremente puedan los choferes de plataforma, concretamente de Uber, levantar y dejar pasaje en los aeropuertos, como el de nosotros, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guadalajara. Y se trata del beneficio que se obtiene a través de una suspensión definitiva que otorgó un juzgado de distrito en materia administrativa. Esto hasta en tanto se resuelve el fondo del amparo que fue promovido por la plataforma y tiene efectos para evitar que sean multados los choferes o incluso privados de su libertad por operar en la zona federal que corresponde a los aeropuertos del país. Aquí hay que pensar que debe de prevalecer la armonía entre unos y otros, entender que el sol nace para todos, que todos tenemos derecho al trabajo y a la libre competencia y que no debieran existir rivalidades ni disputas por el pasaje. Es un tema, por supuesto, polémico. Debiera abordarse con una arista o con un ángulo más positivo, pensando que los usuarios son los más beneficiados o los más perjudicados, en el sentido de que tanto los taxis concesionados en los aeropuertos como los servicios de Uber sean de óptima calidad, que se disputen el favor de los usuarios por su trato, por su amabilidad, por su aseo personal, por el aseo de sus vehículos, las amenidades que ofrezcan, en lugar de zanjar sus diferencias en el terreno litigioso judicial y menos aún a través de la violencia. Siempre deberá privilegiarse la convivencia en armonía, que en todos quepa la paciencia, la prudencia, la tolerancia. Para todos hay. Lo mejor es diferenciarse unos y otros en la calidad, en la puntualidad, en la eficiencia de sus servicios, más allá de cuestiones sindicales, de concesiones o personales. Encontremos coincidencias en lugar de permanecer siempre atados a nuestras diferencias, dividiéndonos cada vez más. Gracias por la atención al comentario y hasta la próxima semana, si Dios quiere, y que tengan un excelente día.
Muy bien, la libre competencia que ojalá se pudiera llevar a la práctica. Muchas gracias, licenciado Abel Campirano Marín.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, tenemos participación del auditorio. Le damos salida antes de irnos a la información de los espectáculos. Acá dice, buenos días, saludos al auditorio de noticias, gracias por su información, ya que día a día los escucho en La Puente, California, dice aquí este mensaje. Otro más, yo apoyo a los agricultores, no se vale que ni siquiera les puedan dar el precio de garantía, que el gobierno federal y el secretario de Agricultura hagan su trabajo y lo hagan bien. Eso dice la señora Margarita. Dice Mario, que los campesinos hagan campaña de no volver a votar por Morena y eso sí les dolería al gobierno, es lo que refiere. Dice, Zapopan ya no tiene ejidos que siembran, todo está fraccionado o con agave, añade en su comentario. Otro de los reportes dice aquí, se afecta a negocios, empresarios, a ciudadanía, pero el gobierno federal no resulta afectado, por eso hay que cobrarnos cuando votemos, dice Ramiro en su comentario. Y otro más dice, Pavel Martínez, ¿qué hace Ecología? De siempre, dicen, Expo Ganadera es incontenible el ruido innecesario de bandas de música, perjudicial sobre todo los animales y de los paseantes, transitando y comiendo en locales, y ni qué decir de los ponis en carrusel, que al menos deberían ser rotados, dice este mensaje. Por otro lado, dice Puerto Vallarta y Guadalajara, dice, voy a Puerto Vallarta, de Puerto Vallarta a Guadalajara. ¿Sí hay paso? Sí. La ruta justo de la carretera Nogales, que es el ingreso a la ciudad viniendo de Puerto Vallarta, si usted se viene por la autopista, está libre. Esta mañana ya nos lo confirmaba Edgar Flores Maciel y las personas que nos escuchan nos reiteran que sigue abierta esta vialidad. Otro más, dice, el 10 de marzo de este año les pregunté si se ven que van a construir unos departamentos donde está la Facultad de Derecho de la UDG y dice, el día de hoy así está dicha escuela, el puro cascarón, ¿será que sí van a hacer un edificio? Dice Oscar Murillo. Bueno, no tenemos todavía la confirmación de la Universidad de Guadalajara. Vamos a ver si hay alguna novedad. Es muy, bueno, yo pienso que sería ilógico que las instalaciones universitarias se construyan o se adapten como vivienda, salvo que la finalidad sea tener residentes, estudiantes residentes de otras localidades, de otros estados o las regiones. Pero, pues creo que lo que está en este mensaje es meramente especulativo y lo que se necesita es la confirmación de la propia universidad. Igual nada perdemos con preguntarles para ver si hay alguna novedad o si ellos tienen algún proyecto que lo den a conocer. Preguntan acá, ¿saben si se puede viajar de Guadalajara a Ciudad de México? Requiere por cuestiones de trabajo. Lilia, la carretera Guadalajara-Morelia a la altura de la caseta Ocotlán es de las afectadas por el bloqueo carretero. No le recomendamos que viaje en este momento porque pues se va a quedar atorada en el camino.
Sí, es lo que decía, Víctor, es que lo que decía, están ya desbloqueadas las carreteras de Jalisco, pero si tú vas, por ejemplo, a Michoacán, puede ser que te encuentres con un tapón.
Así es.
Con un bloqueo.
Entonces, ayer, por ejemplo, ¿recuerdas que una persona nos daba la recomendación de venir de México por la vía libre, ¿no? Que te saca acá por Milpillas, que llegas a Guanajuato y te metes a Ayotlán, y en Ayotlán estaba cerrado, entonces no es opción. Creo que si en este momento usted tiene mucha urgencia de viajar, la sugerencia es que lo haga en avión, aunque es más costoso, pero se evitan muchos problemas, por lo menos. Digo, no la carretera Chapala, es así, la carretera Chapala no la va a dejar de padecer, ¿eh?
Agárrese. Ay, Dios mío, ya hasta hiciste que se le cayeran las llamadas.
Las hojas, bueno, bien.
Entonces que se vaya en avión. ¿Y pues cómo sí llega al aeropuerto?
Pues por la carretera Chapala.
Sí, en Jalisco ya está libre.
La libre, sí, la carretera
Chapala
está libre.
El problema es si usted tiene que viajar a otras partes del país y tiene que atravesar, por ejemplo, Michoacán.
Y sabes que también las poblaciones en interconexiones, ¿no? Que sí tienes que pasar una localidad y otra, sí, que no hay más.
Mire, después de las 10 de la mañana tendremos noticias. Se realizará esta consulta a los productores de Michoacán para ver si aceptan el acuerdo al que ya se llegó anoche con Jalisco y Guanajuato. Así es de que después de esta reunión tendremos información. Es probable, yo confío en que sí se destrabe este problema y se desbloqueen las carreteras.
Dice Armando Chávez que la solución es comprar maíz de la India en 4,200 la tonelada y africano en 4,000 la tonelada. No sé, eso es nada de sus aportaciones.
Debe ser broma.
Sí, bien, vamos con uno más. Dice, felicidades a Mercedes Altamirano y al equipo, sencillamente un placer escuchar un hermoso poema musical, los escucho a diario de 7 a 8, dice el ingeniero Raúl Estudillo. Bueno, pues vamos a a la información de los espectáculos. Ya tenemos a Katia Plasencia en línea telefónica, así que adelante, Katia, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues obviamente hay que hablar de BTS, y es que aunque los seguidores de esta agrupación esperan con ansias más información de su regreso, oficialmente la agrupación coreana no ha querido revelar absolutamente nada. Sin embargo, medios aseguran que esta agrupación ya comenzó a planear una gira mundial, nada más de 65 conciertos que se van a desarrollar a lo largo del 2026. Esta noticia ha generado una ola de entusiasmo entre los millones de seguidores del grupo, conocidos como ARMY, quienes esperan su regreso a los escenarios desde hace más de 2 años. El plan, pues, incluiría más de 30 presentaciones en América del Norte, además de fechas en Asia, Europa y América Latina. Esta sería la gira más extensa y ambiciosa del grupo hasta este momento, superando incluso los tours anteriores. El regreso de BTS a los escenarios, hay que recordar que también marcará el primer proyecto conjunto de los 7 miembros desde el 2022, cuando ofrecieron esta serie de conciertos en Las Vegas antes de que comenzaran sus actividades individuales y sus enlistamientos en el ejército surcoreano. ¿Por qué aún no han querido revelar nada? Pues se asegura que es porque pues están en plena producción escénica de gran escala, con tecnología súper avanzada en iluminación, pantallas LEDs y experiencias inmersivas, características que también se han convertido en el sello distintivo de sus espectáculos. Además, se espera que este año, a finales, lancen lo que será su nuevo disco y que les dará pie para la gira. Por cierto, que hace unos meses, apenas un par de meses, uno de los empresarios más importantes en espectáculos en nuestro país nos confirmó que la agrupación sí visitará nuestro México, pero solo dijo que sería un concierto y no sería Guadalajara, sino obviamente en la Ciudad de México, como por ahí de los meses de abril o mayo. BTS sí estará en nuestro país. Y también les cuento que hace apenas seis días, estrenó la adaptación de Frankenstein con la visión de Guillermo del Toro, y como era de esperarse, pues se ha convertido en un fenómeno de taquilla en México. Ojo, porque a pesar de que se estrenó en cines, hay que recordar que no fue en muchos complejos, de hecho fue solamente en salas selectas de todo el país, pero en todas se ha registrado prácticamente funciones agotadas. Aunque aún no se ha mencionado el total de recaudación en taquilla, tampoco se esperan cifras pues exorbitantes o habituales, digamos, en comparación a si hubiera tenido un estreno masivo. A esto hay que sumarle la emoción, obviamente, de los seguidores del cineasta cuando el tapatío reveló que sí estará también en México para promocionar la cinta, y que vendrá con los protagonistas, es decir, con Jacob Elordi y Oscar Isaac. Del Toro estará en México el próximo lunes. Se espera que solo visite pues la Ciudad de México, y que en las próximas horas se den a conocer más de las actividades que tendrán para esta promoción de la cinta, que por cierto, para quien no alcanzó a verla en la pantalla grande, les recuerdo que se va a estrenar en la plataforma de Netflix el próximo 7 de noviembre. Y hablemos también de, obviamente, seguimos hablando de directores mexicanos importantes, pero no, él nada más no es nada más director, sino también es actor y es productor. Y estoy hablando de Gael García Bernal, que él fue nombrado embajador de buena voluntad de la UNESCO para la cultura y la educación artística. Gael es reconocido por su destacada trayectoria, obviamente, en el cine internacional, y se unió a esta organización internacional con el objetivo, pues, de impulsar la educación cultural y artística y acercar las expresiones creativas a comunidades que normalmente tienen poco acceso a este tipo de contenidos. A través de un comunicado, la UNESCO destacó su labor con Ambulante, este festival con el que promueve el cine documental como una herramienta de transformación social y cultural, y ha fomentado la reflexión y el diálogo en distintos sectores de la sociedad. Gael aseguró pues sentirse honrado, pero también comprometido por hacer un buen papel y tratar de, obviamente, hacer el bien para un mundo mejor. Con este nombramiento, Gael García Bernal pues se suma a un grupo de embajadores recientemente designados para la organización, que son pues también mundialmente importantes. Y por último, les cuento que con motivo de la celebración de su cumpleaños, Eros Ramazzotti anuncia la lista oficial y las colaboraciones que contiene su nuevo disco, Una Historia Importante, que estará disponible el próximo 21 de noviembre a nivel internacional. Ojo, entre estas colaboraciones, él nada más tiene artistas como Andrea Bocelli, Elisa, Cani García, Giovanotti, Lali, Max Pesali y el mexicano que sigue haciendo historia, Karin León. Eros menciona que este nuevo disco es un viaje de 15 pistas entre canciones inéditas y algunos de los hits más icónicos de su carrera, pero reversionados tanto que en versión italiana, obviamente, como también en español. Y la canción o el tema que Karin León canta con Ramazzotti, nada más y nada menos, es Otra Como Tú, esta canción que es ya un clásico, por supuesto, en el pop. Todo el disco, titulado Una Historia Importante, pues estará disponible a partir del 21 de noviembre, entonces, pero va a tener muchos formatos especiales a la venta. Imagínense, doble vinilo negro, va a tener también vinilo translúcido, naranja, naranja autografiado, CD deluxe firmado, en fin, tanto en italiano como en español. Y por cierto, les recuerdo que Eros Ramazzotti, si viene a Guadalajara, se va a presentar el próximo 12 de noviembre, pero del 2026, y lo hará en la Arena Guadalajara. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia, con la información de los espectáculos. Y tenemos algunos otros mensajes antes de irnos al noticiero. Dice Lourdes, excelente el comentario del licenciado Abel Campirano Marín, saludos para todos. Roberto dice, ¿por qué el gobierno no llama a los dueños de Gruma, Cargill, Minsa, que son los que ponen el precio al mercado, y pagamos hoy de 25, 28 el kilo, y así poderles pagar 7.20 a los campesinos? Es lo que refiere su comentario. Otro de los textos que nos llega por acá dice, pues sí, muy mala onda por los agricultores, pero la ciudadanía, ¿qué culpa tiene? Yo no decido el precio del maíz. Si por mí fuera, dice, ok, que lo vendan a 10 mil pesos la tonelada, ya que se quiten. Lo que están haciendo es anticonstitucional, están privando la libre circulación por el territorio nacional. ¿Por qué las autoridades no hacen algo al respecto? Es lo que pregunta esta persona. Ahí está también su comunicación, que agradecemos en Radio Metrópoli. Nos queda poco tiempo ya para ir al noticiero Notisistema de las 8. Acompáñenos y regresamos enseguida.